El hecho de tener 20 muertos en estas dos fechas indica de que todavía hay mucha gente que no ha cogido conciencia. Pero además de eso, las redes están llenas de lío, de botellazo, de machetazo. Oye, en este fin de semana parece, no se sabe si era que el enemigo malo andaba suelto. El mayor mató a una joven de 19 años. Uno le dio una galleta a otro y lo mató. Ayer o antier, en Villaduarte, una pareja, el hombre, mató a la mujer de 3 puñaladas. O sea, en San Francisco, por una discusión de 2.000 pesos, uno mató al otro. O sea, ¿qué es tanta sangre? ¿Y qué es lo que tenemos los dominicanos? ¿Qué pasa con esta actitud que por cualquier cosa matamos? Mire ese mayor, un hombre joven de 43 años. Ya ese hombre no menos de 20 años le cabe. Y entonces así no se puede. Estos son tiempos como nosotros en el programa del martes y del jueves, explicó un pastor. La Navidad no es para matarse. La Navidad es para disfrutar. Pero eso son fechas religiosas. Y la gente lo ha cogido. Esas son fechas paganas. Que la gente lo ha cogido para beber como la Semana Santa. Y no para recogerse y meditar qué usted hizo en este año y qué usted piensa hacer en el año que viene. 20 muertos, 11 en Nochebuena y Navidad, y creo que 9, hoy oigo cifras de 29, de 20, realmente, pero el COE ha manifestado que fueron 20 muertos. Tratamos de que se haga conciencia, de que usted se quede en su casa en familia. De que usted haga su cena, mucho o poco, un sancocho, un plátano, lo que usted tenga a su alcance. Igualmente, las familias se endeudan, y ya para Año Nuevo y para Reyes, y para enero, no tienen cómo poder seguir una estabilidad económica de tranquilidad con toda la necesidad. Esa es la realidad. 20 muertos. Niños intoxicados, 245 accidentes, y usted ve ese Darío Contreras, el Marcelino Vega, y entrando herido, quemado, baleado, botellazo, en fin, es la Navidad para estar tranquilo, o es la Navidad para usted emborracharse. Y matarse, usted tiene que hacer conciencia. Miren, en el día de hoy amanecimos con la noticia que para uno es de satisfacción, para otro no lo es, porque en la vida hay de todo y hay ideología y hay gente que están de acuerdo, inclusive aquí en la República Dominicana. Hay una división, los que apoyan, están de acuerdo con el régimen de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y los que no están de acuerdo, que son la mayoría. Pero en el día de hoy nos hemos despertado con la gran noticia, capturaron la operación de Donald Trump, hombre que usted puede estar diferencia o no. Mírenlo ahí a Maduro, momento en que ha sido esposado y ha sido trasladado, no se sabe dónde se encuentra, pero de que se lo llevaron, se lo llevaron. Hubo bombardeo, hubo muerto, pero se ven los aviones bombardeando algunos sitios estratégicos de Venezuela militar, incluyendo la casa de Leopoldo López. Miren los tanques, cómo están en la calle, se ven los aviones cuando están bombardeando y haciendo la operación para la captura de Maduro, pero realmente el pueblo venezolano se siente feliz. Parece ser que ya salió de esa dictadura, porque el gobierno de Maduro es todavía, hasta que no salga de Diosdado, de la vicepresidente, de López, todavía es una dictadura. Y se ve cómo los paramilitares, milicianos, como le llaman ellos, que una imitación del séptimo, mira ahí, bombardeo del régimen comunista de Cuba, hasta que no salgan, porque ahora están atropellando, maltratando al pueblo venezolano. Eso no es posible, que un pueblo lo tengan, un país con petróleo y está en la miseria, está en una economía desierta, no hay de nada, hay presos, hay persecución, lo que es una dictadura. El pueblo está en la calle, el pueblo está celebrando, el pueblo está feliz. Miren cómo está el pueblo en la calle, celebrando la libertad. Miren cómo está la juventud. Miren cómo están. Ahora falta que ahorita los tanques de las dictaduras ametrallen y bombardean a ese pueblo inofensivo, que lo único que quiere es ser libre, tener comida, tener paz y que realmente pueda ser un régimen sin tanto, pero tanto abuso. Maduro venía buscándosela, a pesar de las tantas veces que Trump le puso salida digna, donde le decía, te vamos a exiliar con tu familia, te vamos a dejar tus dineros, no te vamos a enjuiciar, no te vamos a perseguir. Maduro enfrentó al poder número uno del mundo. Pero si los chinos, vamos a ver la reacción de China y de Rusia, que apoyan a Maduro y al régimen comunista de Venezuela. No creo que se metan en una guerra defendiendo a Maduro, porque no son los intereses que tiene China y Rusia para intervenir. Ya está preso, no se sabe dónde está, pero ya se habla de que está en territorio norteamericano y será juzgado, y será juzgado por crímenes, por droga, por robo, por asesinato, en fin. Terminó la era de los chavistas y de Maduro. Un país con una economía con muchos recursos, un país con una economía estable. Llegó un momento que se decía que en Venezuela no se bebía agua, sino vino y Coca-Cola. Hoy en Venezuela ni hay vino, ni hay Coca-Cola, ni hay de nada, porque este régimen de Nicolás Maduro, de Dionisio Cabello, de López y de la vicepresidenta, destruyeron todos los que tenían. Lo de ese pueblo, que salieron huyendo millones de venezolanos a pasar hambre, mujeres a vender su cuerpo, hombres a pedir, hombres a alquilarse, a hacer hasta venderse por sexo para poder establecerse. Yo veo y me da pena cómo en la avenida, cuando hay un semáforo, vemos las venezolanas vendiendo galletitas, vendiendo paletas, pidiendo profesionales, pero que Venezuela no le dio la oportunidad de que realmente pudieran en su país, como vivían, felices, con trabajo, hacer las cosas como tenían que hacerlas. Nosotros entendemos que Donald Trump se anota otro punto. Terminó la guerra entre Palestina, Gaza e Israel. Ha mediado para que la guerra entre Ucrania y Rusia tenga su momento de paz y resolvió lo de la dictadura de Venezuela. Estos son pasos importantes que al régimen de Trump y a Donald Trump hay que darle su valor y su decisión. Donald Trump no ha hecho nada diferente a lo que él planteó en la campaña. Donald Trump está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Donald Trump no engañó al pueblo. Donald Trump, todo eso fue parte de su campaña que lo llevaron. Que hay una situación económica por la política de aranceles, que ha hecho una política que él lo dijo y lo repitió. Su política contra los inmigrantes, que ha quitado el Obamacare, el seguro médico, que a partir de enero toda esa ayuda y todo eso van a desaparecer, que ha nacionalizado las industrias que estaban fuera de Estados Unidos. Todo eso tiene su aspecto positivo y negativo. Pero Donald Trump se acaba de anotar un virado. Con la captura, no se sabe porque no he visto si fue en el Palacio de Miraflores, de en dónde en búnker estaba Maduro y su esposa cuando fueron capturados y sacados, y se ve cuando están esposados y cuando lo montan en un avión para llevárselo a los Estados Unidos. No quiso realmente coger las ofertas que Donald Trump le hizo. No quiso irse por la puerta grande, sino quiso enfrentar a un poderío, a un gobierno que realmente es la potencia del mundo. Veremos cómo va a seguir desarrollándose. Yo quisiera ver si tenemos, para terminar con este tema, donde el pueblo está en la calle, celebrando, miren el pueblo, miren el pueblo, un pueblo feliz, un pueblo alegre, porque logró su libertad. Miren la juventud, miren cómo están en las calles los venezolanos. Y terminamos este tema con la foto de la captura de Maduro, cuando está esposado y dos miembros de la tropa norteamericana lo llevan hacia el avión en donde fue trasladado a un sitio que hasta ahora se desconoce, pero quizás a esta hora Donald Trump manifestó que desde su casa del lago iba a darle una rueda de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro. Un paso más para Donald Trump. No podemos de irnos, dejar de irnos, sin que tratemos el tema. ¿Cómo nos fue este año? Estuvimos algunas situaciones difíciles. Estuvimos el caso de Yesen. Estuvimos el caso del Intran. Tuvimos el caso de Senasa, histórico, y que el mismo presidente Luis Abinader lo enfrentó y mandó a que se aplique todo el peso de la ley. Ahora bien, ¿Qué tenemos para el 2026? Tenemos una situación económica muy difícil. Un producto interno con un 2.2 que cerramos el año. ¿Qué tenemos que hacer? Para crecer hay que hacer un gasto corriente moderado. Hay que, con un presupuesto deficitario, con un presupuesto que no da para poder dar las necesidades y la exigencia que va a venir en este 2026. Tenemos por delante, como dije, una economía con 1.000 millones de pesos diarios de pago de intereses. Tenemos la situación de la seguridad. Eso hay que mejorarlo. Hemos visto ese abrupto de una policía que se llama reformada. Hay que mejorar el sistema de salud. Hay quejas. Hay que resolver el problema de los apagones y el subsidios que se traga el producto interno. Hay que resolver los casos de corrupción. Y si son como se menciona, que van a haber más casos de corrupción, que salgan a la luz pública y que el presidente tome la decisión que siempre ha tomado, mandarlo a la justicia, pero que estos jueces, como dijo Ezequiel, en la aquella congregación de la batalla de la fe, y como dijo el clero católico, hay que terminar con la corrupción, hay que terminar con estos funcionarios que llegan al gobierno y los que van a buscar un botín y hacerse de dinero. Volvemos después de la pausa con una importante entrevista.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
ay qué bella es nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1.500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana.
Soberanía 4.0 con todo el corazón.
IEP
dependiendo de donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Tenemos aquí al pastor Ramírez, con quien vamos a conversar sobre el tema que hoy celebramos, o en estos días.
En estos días.
La Nochebuena, ahí viene el Año Nuevo.
La Navidad.
La Navidad, y después concluimos hasta con Reyes, que tiene que ver una.
Eso tiene un símbolo también cristiano.
Sí, es una secuencia.
De los tres. Entonces, con él vamos a conversar sobre qué significado tiene para ustedes esta fiesta de Navidad y la celebración de la misma.
Okay. Primero yo quiero que ustedes me permitan hacer una breve oración de 30 segundos.
Claro, este paso es suyo.
Encomendándole al Señor este tiempo. Señor, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos celebrar la Navidad como esperanza de vida, sabiendo que la luz vino al mundo a rescatar lo que se había perdido. Encomendamos este tiempo en tu nombre. Amén y amén. Amén. Mira, el término Navidad es un término latín que viene de nativitas y quiere decir nacimiento. Ahora, el acontecimiento de la Navidad para nosotros los cristianos es algo que marca la vida de nosotros. Y es sorprendente pensar que el Salvador del mundo, cuando nació, nace en un pesebre. No había un enfermero especialista que lo recibiera, no había un médico pediatra que lo recibiera. Imagínate que ahora fuera a nacer el hijo de un presidente o de un rey, de un jeque. Fuera un escándalo en el mundo. O sea, va a nacer fulano. Vamos a buscar la mejor clínica. Sin embargo, Jesús nació en un pesebre, en un momento donde el mundo vivía en tiniebla. Cuando uno comienza en la historia del Génesis, dice el capítulo 1, versículo 1, dice que el mundo estaba en tiniebla y estaba desordenado y vacío. Lo primero era que había oscuridad y había un desorden y había vacío. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz, cuando hay oscuridad, hay desorden, hay vacío, no hay dirección, no hay propósito, no hay norte, no hay a dónde seguir. Y Jesús llega en un momento donde hay un silencio de Dios, desde el profeta Malaquías hasta Mateo, y se estima que el silencio duró 400 años. Imagínate Dios 400 años sin hablar a la humanidad, donde venía con 17 profetas, con sacerdotes, con jueces. De hecho, hubo un tiempo que el mismo Dios era que gobernaba a través de los jueces. Y había un desorden, había un desorden. En el mundo había un desorden. No había luz, había un desorden. Y en ese momento Jesús llega. Pero cuando Jesús llega, 700 años antes de eso, el profeta Isaías había profetizado de que un niño nos es dado, que su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Cuando Isaías da esa profecía, era un momento también difícil. Era un momento donde el rey Usía, que reinaba en Israel, se había corrompido y había desorden, y vino esa palabra. Dios siempre tiene una palabra cuando las cosas están difíciles. Dios siempre tiene una palabra. Y después de 400 años, Jesús llega a la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros los cristianos celebramos la Navidad? Lo celebramos porque es una fecha estimada, que para este tiempo Jesús nació. Para el Imperio Romano, en el siglo IV, celebraba fiestas paganas, porque los egipcios tenían sus dioses, el dios Sol, el dios Júpiter, el dios Neptuno. Y de hecho, cuando los pueblos árabes iban de una nación a otra, iban a los mercados, lo que nosotros llamamos las ágora, y lo primero que hacían era que levantaban sus dioses para celebrar su fiesta pagana. Entonces, al Jesús nacer en esta fecha, coincidiendo con ese paganismo que había en aquella parte, el mundo ha juntado esto. Y ahorita cuando usted hablaba de que es penoso que se hable de Navidad, y para mucha gente lo que está ahí es tristeza, porque perdieron el sentido, porque perdieron el norte de la Navidad. La Navidad lo que quiere decir es Emmanuel, que lo que dice es Dios con nosotros. Ahora, ¿dónde los cristianos celebramos con gozo la Navidad? Cuando Dios creó al mundo, Dios se le reflejaba a la humanidad a través de la creación. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan tu gloria. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan, en 1973, cuando el Apolo 11 subió a la luna, había tres astronautas, el último que murió fue Colin, y este hombre tuvo una revelación que sin saber recitó el Salmo 8, que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tu mano, digo yo, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visite. Sin saber, y ahí entró al cristianismo. Porque la misma creación, cuando él vio esto, estoy hablando de un científico de esa época, un astronauta, cuando entra al cielo, a la luna, que ve esto, vio la grandeza de Dios. De hecho, Napoleón decía, conozco los hombres, pero Jesucristo hace cosas superiores que no las hacen los hombres. ¿Basado en qué? En lo que Isaías ha profetizado, de que era admirable, que Jesús lo que hizo fue admirable. Resucitar muertos, detener los vientos, multiplicar los peces, hablar de la resurrección, era admirable. Era consejero, porque antes de que tú pienses las cosas, ayer lo sabes. Entonces, para nosotros el sentido de la Navidad como cristianos se enfoca en lo siguiente. Un Dios que se hizo hombre y encarnó y habitó entre nosotros. Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, como la gloria del Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Esa es la Navidad para nosotros. Celebramos eso. Que Dios en su trono de gloria se encarnó en Jesús y vino a habitar entre nosotros. Entonces, si nosotros diéramos el verdadero sentido de la Navidad, entendiéramos que estamos en tiniebla. Ustedes hablaban de los acontecimientos políticos, y es penoso, no solamente aquí en el mundo entero, de los acuerdos que se hacen, de la injusticia, de la sombra, de la zancadilla, porque el hombre no quiere luz, el hombre lo que quiere es tiniebla. Y Jesús vino a hacer la luz, a mostrar el camino. Jesús vino a conciliar a este hombre que pecó en el Edén, este hombre que tiene una naturaleza humana pecaminosa, que la tienes tú, que la tengo yo, y que éramos enemigos de Dios, y vino a reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro sentido de la Navidad. Pero la Navidad para nosotros no es borrachera, no es tirar tiro para arriba, no es andar de... No, el sentido de la Navidad de nosotros éramos, que éramos viles pecadores, que vivía en un mundo sin esperanza, sin sentido, sin norte, sin dirección. Y un Dios misericordioso se encarna en Jesús, se hizo hombre. El verbo es la parte variable de oración. Y está diciendo que el verbo era con Dios, el verbo era con Dios. Y este verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta palabra, este logo, se hace hombre y habita entre nosotros.
Pero se celebra el 25 de diciembre, pero todavía no se ha establecido la fecha exacta en que Jesucristo nació, porque por un lado se dice que nació en el otoño porque hubo un censo
en la época de Yoes Claudio hubo un censo.
Ajá, y entonces los todos los del Imperio Romano fueron a ese censo, y entonces José y María fueron con sus hijos
al censo. Sí, pero el problema del censo era que Herodes había censado porque Herodes quería matar los niños. Y esto tiene que ver con las heroínas del Éxodo. Cuando uno va al libro de Éxodo, se da cuenta que el faraón en ese tiempo mandó a matar los niños, y a la parturienta le dijo, deja que la hembra se queden vivas y a los niños mátenlo. Ahora, ¿por qué Herodes quería eso? Porque antes de Jesús vino Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, porque Elizabeth y María eran familia, y Juan el Bautista, cuando nace Juan el Bautista, era del Nazareato, nunca pasó navaja. Ellos le tenían miedo a Juan el Bautista porque pensaban que era Elías o Moisés. Pero Juan da la declaración y dice, no soy yo, el que viene es más fuerte que mí, que yo vine a preparar el camino. Entonces ellos, como tenían su no vidente y conocían la historia, se imaginaban que para ese tiempo podía venir Jesús. Ahora, lo sorprendente es que Dios en su múltiple sabiduría...
Escúchame, pero también se dice que no fue en 25 de diciembre, porque en esa zona,
sí,
el 25 de diciembre, las temperaturas son muy bajas.
Sí, pero ahí es que
y
voy.
Y que entonces en otoño, y como nació en un pesebre, al aire, así, abiertamente, entonces se supone que pudo haber sido en otoño.
Sí, bueno, mira, hay una cosa, esto es un paréntesis. En Dios no existe el cromo. El cromo lo pone el hombre para dividir el tiempo en estaciones, en horas. En Dios lo que existe es el kairos. ¿Qué es el kairos? El kairos es cuando viene la visitación de Dios. ¿Y dónde viene esto? Esto viene de los griegos. Los griegos, cuando el barco iba en alta mar, los barcos antes no eran de vapores, eran de vela. Cuando no había brisa, ellos recogían la vela. Y cuando venía brisa, tiraban, levantaban la vela para que el barco lo arrastrara. Entonces, lo importante es que Jesús nace para esta fecha donde nadie puede decir con exactitud para tal cosa. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué es lo que importa? ¿La fecha o que Jesús nace en tu corazón? Porque usted dice una verdad ahorita. Usted decía, es penoso que los dos acontecimientos más grandes son el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús. Porque todo el mundo va a morir. Lo más grande se llama la resurrección. Pero la gente, esas dos fechas, en sentido general, no le da el valor que tienen a esas dos fechas. Porque esto es una fecha para celebrar. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Es fiesta, es parranda, es cosa. Ahora, hay gente que a mí me dice, ustedes los cristianos no pudieran celebrar la Navidad. No, si hay alguien que pudiera celebrar la Navidad, somos nosotros los cristianos. Somos nosotros los cristianos porque Dios vino a rescatarnos. Ahora, yo lo que no le puedo dar sentido, que las cosas no tienen, porque las cosas se hacen con un propósito. Y el ser humano le cambia el propósito y le cambia el sentido. Esta mesa se construyó para encontrar eso. Pero hay gente que llegan aquí que son decoradores, que le cambian el sentido a la mesa. No, vamos a hacerla así, vamos a hacerla así. Entonces, el hombre ha querido cambiarle el sentido que Dios le ha dado a la Navidad. Pero hay gente en Navidad que se le han muerto familia. No se le han muerto. Accidente de tránsito. Pero cuando tú le das el sentido de la Navidad, en medio de esa, tú dices, bueno, se me murió una pérdida en sentido de Navidad. Pero tú conoces a Dios y tú dices, como dijo el profeta Isaías, príncipe de paz. Tú tienes un Dios que te puede dar paz en medio de la tormenta. Ustedes no dicen esa canción que dicen, puede tener paz en medio de la tormenta. ¿Y qué es la paz? La paz no es que tú no tengas mil problemas. No, la paz es la capacidad que Dios te da para que en medio de todos los problemas tú puedas estar tranquilo, y eso nada más lo puede dar el príncipe de paz, que Dios. Entonces, el sentido de la Navidad para nosotros los cristianos es Cristo Jesús. Jesús nació, el mundo cambió desde que Jesús nació.
¿Y cómo ustedes celebran la Navidad? O sea, haciendo culto, ajá, pero en el aspecto ya de la conmemoración de familia, y eso, ¿cómo ustedes celebran ese día? Si es un día normal, si ustedes, como los católicos, que preparamos nuestra cena, nuestra familia, nuestra situación, ¿ustedes cómo?
Igualito. O sea, nosotros celebramos la Navidad en coinonía, en el típico chocolate, el típico jengibre, lo cántico, llegó la Navidad, porque somos humanos, somos seres humanos y estamos aquí con debilidades, igual que todo el mundo. La diferencia es que yo soy un pecador arrepentido, y hay gente que no se arrepiente, soy un pecador arrepentido, que tengo debilidades, que lucho con mi carne, que peco, que fallo, pero voy al trono de gracia y misericordia donde Jesús está. Le digo, Señor, mira, ayúdame. Ahora, el sentido mío de la Navidad es Cristo Jesús. El sentido mío de la Navidad no es borrachera, ni acabar, ni creer que el mundo se va a acabar. Hay gente que cree que el mundo se va a acabar en la Navidad. Hay gente que cree que el mundo se va a acabar en Semana Santa.
El mundo lo acaba ellos.
En Semana Santa. No, el mundo no lo acaba ellos, lo acaba ellos. Porque cada quien se hace su mundo. Yo tengo mi mundo en el cristianismo. Y eso es lo bueno que Jesús tiene. Que Dios al hombre no le quita libre albedrío. Dios al hombre le da libre albedrío. Ahora, qué penoso que la humanidad, esto lo digo yo en sentido general, no aprovechemos este tiempo. Este es un tiempo para reflexionar, para celebrar, para pensar, wow. Y si Jesús no hubiera nacido, yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué le diera sentido a mi vida? ¿A dónde yo estaría en 80 años? Yo sé dónde voy a estar en 80 años. La esperanza de vida ahora mismo, yo no sé cuánto es, pero la Biblia nos enseña a nosotros en el Salmo 90 que la edad del hombre son 70 años y que los más robustos llegan a 80. O sea, que por más que tú quieras, y después de 80, cuando tú estás viviendo, ya es colesterol, triglicéridos, presión, y como
azúcar,
mismo, azúcar, ya. Pero tú sabes, cuando tú tienes la vida eterna, ¿sabes cuál es el regalo más grande que una gente puede tener en la vida? El regalo de Jesús. ¿Qué es un regalo? ¿Qué valor tú le das a un regalo? Cuando tú tienes un regalo que en verdad tú lo necesitas que te lo dan, es que tú le das el valor del regalo. Si tú estás en tu casa y tú no tienes estufa, y tú tienes mueble y nevera, y yo te llevo una nevera, tú no valoras eso. ¿Y si yo te llevo la estufa? Porque el regalo va a venir a cubrirte una necesidad. Y ahí que tú celebras, wow, yo hoy no tenía nada. Y eso es lo que la gente no entiende. Que el regalo de Jesús viene a nosotros cuando lo necesitamos. Por eso yo le dije a ustedes la introducción de esos años de Malaquías y Mateo. 400 años en tiniebla, en desorden. Nosotros estamos aquí, en esta planta televisora. Y yo te garantizo a ti que si apagamos todas estas luces y todos estos proyectores, esto se vuelve un desorden aquí. No sabemos dónde van a estar las puertas. Nos ponen para acá y vamos a coger para acá, vamos a chocar. Así vivía el mundo. Pero ¿sabes lo sorprendente? Que cuando uno vive sin Dios, también vive así.
Así es, mire, como hemos aprendido, cuando le llevan esos regalos al niño Jesús, ¿es el sentido de los reyes?
No, eso...
Cuando
eso...
mandan a buscar los niños, que lo mandan a... Pilar manda a buscar a que lo maten los niños de 2 años hacia abajo, porque no querían que naciera Jesús.
Sí, porque tú
sabes que lo que pasa. Rey.
Lo que sabes, pero el rey manda, sí. Y esos misioneros que mandó, le llevaron a Jesús regalos. Y esa es la conmemoración del Día de Reyes.
No, o sea, no fueron los misioneros de Herodes. Los misioneros de Herodes no comen cuento con eso. Esos reyes antes... Mira, en el mundo, para uno entender un poco la parte bíblica y entender lo que se mueve, uno tiene que entender qué está detrás del hombre. ¿Qué está detrás del hombre? Por ejemplo, en ti no está hacer el mal. En ti no está hacer el mal, pero detrás del hombre está eso. A veces tú dices, bueno, yo me puedo ver la situación que yo me vea y a fulano yo no peleo con él. Pero es sorprendente, esto es una nota al pie, que los discípulos de Jesús en un momento, en lugar de pedirle a Jesús que lo enseñara a hacer milagros, resucitar muerto, le dijeron, enséñanos a orar. Y una cosa que Jesús le enseñó fue, oren que Dios lo libre de tentación. Porque todos vivimos con tentación de tumbar todo. Entonces esa gente del imperio, los que vivieran con la tentación, con el miedo, ¿qué va a surgir? ¿Ustedes saben la historia de Juan el Bautista? ¿Usted sabe la historia de Juan el Bautista?
¿Cuál de ellas?
O sea, Juan el Bautista.
Cuando lo manda a buscar la cabeza.
¿Por qué le montaron la cabeza? Porque Herodes vivía con la esposa de su hermano, de su hermano de Felipe.
Sí.
Entonces, la mujer le pidió a la hija que cuando Herodes le dijo a la hija que le pidiera lo que quisiera, y la mujer le dijo, pídele que le dé la cabeza de Juan. Pero ¿sabe por qué Herodes no lo quería matar? Porque Herodes pensaba que si lo mataba, se encarnaba Elías y nacía Moisés. Es que la gente siempre tiene un miedo. ¿Quién no tiene miedo? Y yo me pregunto, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Yo pregunto, ¿quién no le tiene miedo a la muerte? La gente tiene un miedo a qué va a pasar. A veces nosotros vamos a una urna a votar y tenemos miedo. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vivimos en miedo. ¿Y por qué vivimos en miedo? Fácil, porque vivimos en tiniebla. ¿Por qué es que la tiniebla da miedo? Yo soy de pueblo. Y cuando yo vivía en mi pueblo lo que había era una plantilla eléctrica que la prendían a las 7 de la noche y la apagaban a las 9. Y en la noche tú no podías salir. Porque los viejos te metieron a ti, que habían unos cucuyos y una cosa, y tú andabas con miedo, todo el tiempo con miedo. Pero desde pequeño a ti te han metido miedo. Ahora, ¿qué es lo sorprendente de este tiempo? Que a nosotros, a los que tenemos que tenerle miedo, no le tenemos miedo. Ahora mismo las naciones no se tienen miedo, están peleando entre ellos. Los padres están peleando con los hijos. A los que nosotros tenemos que tener miedo, no le tenemos miedo. ¿A qué nosotros tenemos que tenerle temor?
A pecar.
A que cada cosa que hagamos, hay un Dios que no ve. Pero la gente vive desenfrenada. Nosotros mismos en esta nación estamos viviendo cosas que yo le confieso que yo no pensé, desde que yo tengo uso de razón, que yo lo iba a estar viviendo en acontecimientos de política, el rico e insaciable, el que tiene una mujer no está conforme con la que tiene, el que tiene quiere... ¿Pero para qué? Entonces Jesús vino a eso, a darnos a nosotros lo suficiente. Por eso Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganarse el mundo si perdiere su alma? ¿Por qué? Porque el alma eterna. Cuando tú y yo no muramos, este cuerpo se desbarata, pero el alma no se muere. Y otro tema que lo podemos tratar cualquier día.
Uh-huh. Es importante.
Es importante. ¿Tú entiendes? Esta alma eterna. Ahora, la Navidad es la esperanza de vida para la humanidad. Y es penoso que la humanidad no aproveche esto. Usted decía, ¿cuántos muertos hay en San? Pero cuando uno levanta la estadística de Semana Santa y de la Navidad, lo primero que dice el COI, el Comité de Defensa, lo primero que dice es, contamos victoria. ¿Y por qué? Porque en Semana Santa solamente hubieron tanto accidente y murieron 500. Oye,
uno menos
que el año anterior.
Celebrando
eso. Donde en Semana Santa lo que tenemos que celebrar es que Cristo venció la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria, que tenemos vida eterna. Y en Semana Santa, el martes, están dando la historia, provincia por provincia, accidente, borrachera. Pero en este tiempo, yo no tengo nada contra ellos. Los músicos, la casa licorera, es finca que compran. Y pudiera ser al revés. Pudiera ser un tiempo de familia, que tú te sientes con tu familia para reflexionar, para hablar de los valores, para enseñarle a los hijos lo que nos enseñaron a nosotros cuando éramos niños, la honra, el respeto, la obediencia. Pero ahora no es así. Ahora no es así. Ahora está todo el mundo desenfrenado.
Vamos a hablar un poco ahora de lo que tiene que ver con los niños. Hablen un poco de la creación y el motivo de los reyes. Que tiene que ver, que también es una fecha, una conmemoración religiosa.
Sí, tiene que ver con conmemoración religiosa. Mira,
sí, desde la... Antes estamos conversando con el pastor Newton Ramírez, de la iglesia...
Cristiano Ciudad Nueva, eso queda en La Pina 258. Uh-huh. Mira, los reyes le llevaron a Jesús regalos, mirra, incenso y oro. Cada uno tiene un significado. Ahora fíjate qué pasa. El mundo oriental es el origen de todo. Nosotros los occidentales lo que hacemos es que adquirimos cosas de los
costumbres
y todo del orientales. De hecho, todas las costumbres que las mujeres antes duraban 41 días sin dar en riego, eso viene de Levítico capítulo 12, que cuando la mujer daba luz, si era varón, cualquiera era inmunda, en lo que eso. Pero todos nosotros adquirimos de eso. Entonces, esos reyes se llevaron a los niños. Recuérdate que la costumbre del mundo oriental es negocio. Es negocio. ¿Dónde se crearon las ágoras? ¿En Occidente o en Oriente? Las ágoras son plazas. Uh-huh. Ahí era que Pablo debatía con los estoicos, los epicúreos y toda esa gente, que iban a las plazas, y de ahí entonces los científicos se los llevaban a los areópagos a debatir. Entonces, el mundo oriental todo el tiempo ha sido un negocio. Entonces, ¿qué es el mundo ahora mismo? ¿De qué está compuesto el mundo ahora mismo? ¿Es negocio? No es negocio. Es negocio. Lamentablemente es negocio. Miles de compañías venden juguetes, venden esto, venden aquello, venden lo otro. Tú ahora mismo coges para todo eso estrecho y todo eso barco es lleno de mercancía para el mundo entero. El mundo es negocio. El mundo es negocio. Todo es negocio. Todo es negocio. ¿Entiendes? Entonces, a veces tú le llevas a un niño de eso, un rey, el cual yo estoy de acuerdo porque es un regalo, pero a veces, a lo mejor ese niño ni siquiera eso es lo que necesita. Que necesita un libro de Nacho. Pero el niño no quiere el libro de Nacho tampoco. ¿Entiendes? A nosotros nos enseñaban el ABC. Yo no sé cuándo ustedes estudiaron con el ABC del silabario antes.
Entonces, con Nacho.
Pero, ¿entiendes? Pablito.
ABC, que tenía ABC.
ABC, ¿entiendes? Entonces, el mundo, lamentablemente, es un mercado donde todo es negocio, todo esto. Y por eso es que la Navidad también se complica en parte de eso. Te meten a ti una presión psicológica que tú verás lo lejos que es el mes de enero, lo largo que se hace
ese mes. Te pasa un año y cuando te dan unos chelitos lo vas a gastar y a beberte y a comértelo.
O sea, tú tienes que vivir como desenfrenado, como que el mundo se va a acabar. Que pudiera ser al revés. Que pudiera ser que tú, en este tiempo, tú dijeras, wow, yo vivía sin esperanza. Yo vivía sin sentido, sin dirección. Pero tú sabes lo que es tú conocer al Dios creador del universo. Tú sabes, Dios en nosotros deja su trono de gloria, encarnarse a Jesús y venir a caminar con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Porque te dije primeramente que Dios manifestaba su acercamiento a la humanidad a través de la creación. La creación no fue suficiente, porque si tú ibas caminando y un árbol te hablaba, tú ibas a decir que fue un brujo. Después te pone la palabra. Ah, óyeme, pero te viene con la Guerá, la Torá y el Talmud. Hay gente que no sabe leer. De hecho, hace 40 o 50 años aquí, que la gente pensaba que los cristianos éramos para los que no sabíamos leer y escribir. Yo no sé si ustedes vivieron esa época. ¿Tú no viste eso? O sea, como que el cristiano era como, no, eso es evangélico, eso no sabe hablar. O sea, no era ni siquiera, se entendía que no era ni siquiera para gente pensante, que pudiera ser al revés. Que el cristiano, el evangelio va a ser para gente pensante. Porque aún Pablo, cuando se encontró con Agripa, siendo Agripa juez pensante, que Pablo le comenzó a predicar, él fue tan pensante que le dijo, no me siga hablando, que por poco me persuade. Porque lo quiso cuestionar y Pablo dijo, ¿y qué culpa tengo yo? Si yo era así, 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 y camino a Damasco me encontré con Dios. ¿Y qué culpa tengo yo de encontrarme con Dios? Yo no tengo culpa de encontrarme con Dios. Yo, antes de convertirme, yo tenía un pensamiento de Carl Darwin, de la evolución, del Homo sapiens, ustedes saben de eso, que la Tierra sufrió una nebulosa y que el Homo sapiens y cosas, y después me puse a leer Concepto Elemental del Materialismo Histórico con Martha Hall y Federico Engel. Uh-huh. Vengo de ahí, que el átomo, que la molécula, todo eso está bien, todo eso está bien. Ahora, me nace mi primer hijo, con una distrofia muscular no clasificada, no clasificada, o sea, un vegetal, paralítico, camino aquí todo el hospital y todo. No resuelvo nada, todos los días peor. Me voy a Cuba en los años 80 y algo. No conozco a Dios. Estoy allá, hermano Maijera, Sira García, Pedro Borrá, Instituto Neurológico, todo. Y llegaron unos polacos, que eran los científicos, los agentes. Lo comenzaron a examinar. Dijeron, no pierdan tiempo con él. Fue frustrante para mí. Fue frustrante. 25 de julio de 1987 salgo del aeropuerto José Martí en un avión, en un vuelo charter de una línea que se llamaba Aerotour. A los 20 minutos en el aire explota una turbina del lado derecho. Comienza esa turbina a botar candela y ese avión para abajo. Y realmente le dije a Dios, si tú eres real y me salva de esta, te prometo que con todo el que me encuentre lo voy a predicar. Ese avión en picada así. Y aterrizó. No sirvió el avión más. Fidel tuvo que mandarlo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Quién puede hacer eso? Y ellos no entienden ni cómo. Ahora, para mí eso es posible, pero para el que no cree, eso es. Yo no le estoy diciendo nada. Al que no cree, yo no le estoy diciendo nada. Le entra eso por ahí y le sale por ahí. Porque lo más difícil es, lo más difícil es creer.
Pero siempre fue una fiesta pagana, siempre fue la Navidad.
Siempre fue pagana, pero mira, lo primero que tú, como intelectual y periodista, tienes que grabarte una cosa. Mira, el diablo no ha creado nada. El diablo lo que hace es que copia. El diablo lo que hace es que copia. ¿Cuál es el símbolo de la agenda LTV, LGTB? El arcoíris.
Ah, sí.
¿Y quién creó el arco iris? ¿No fue Dios que lo puso como señal después del diluvio? Uh-huh. Es que el diablo no crea nada. Yo no sé si te entiendes. Entonces, los egipcios, celebrando su Dios, cogieron la fecha de la Navidad y comenzaron a celebrar todo eso. De hecho, uno de los problemas que el pueblo de Dios tuvo cuando se metió a la idolatría era que cuando ellos llegaban a las ágoras, los demás pueblos tenían sus dioses porque tenían sus imágenes y los israelitas no tenían imágenes. Cuando Pablo, en Diana de los Efesios, estaba predicando en una ágora, Dionisio lo llevaron al aerópago de Marte y era en un salón así, donde había muchos dioses, dioses del sol, de la luna, de la tierra, todo. Y atrás de Dionisio, el que dirigía el aerópago, había uno que decía, el Dios no conocido, y no tenía imagen. Uh-huh. ¿Y sabe qué le dijo Pablo? Yo ahora le voy a hablar a ustedes del Dios no conocido.
Bueno, ha sido tremenda entrevista.
Del Dios no conocido. ¿Y qué hicieron Dionisio y su familia? Que se convirtieron, conocieron al Dios no conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a Dios. Entonces, la Navidad, olvídese de fiesta pagana y esas cosas. La Navidad para el cristiano se llama Jesucristo. Un Dios que se encarnó en Jesucristo y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que gracias por su invitación.
Gracias a usted.
Estaremos abiertos.
Por estas clases que usted ha dado, que hemos aprendido. El amigo Juan Alessandro y yo hemos hablado poco, porque usted lo que nos ha dado una clase de cosas que uno no sabía ni conocía. Gracias, amigo televidente, por estar con nosotros en un programa más, Trazando Ruta.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
De lista para comprobación de quórum, saludamos de una